Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. A la revelación que Dios nos ha hecho de nuestros orígenes, nosotros respondemos con la fe, creemos ser verdadero lo que Dios nos ha revelado, aunque no lo podamos comprobar, como decíamos, el hecho de la creación. Y Dios nos ha revelado también que al principio del tiempo puso al hombre en un jardín de delicias, lo llamó a su amistad, el hombre conversaba con Dios en el paraíso y le puso un precepto que era la prueba de que se decidía por Dios, de que lo amaría, de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y si ese precepto era cumplido, pasaría al árbol de la vida, es decir, a la inmortalidad. Dios amó al hombre, le ofreció su amor y esperó que el hombre respondiera, correspondiera al amor. A pesar de eso, desde el inicio del mundo, el hombre y la mujer le dieron la espalda a Dios. Sabía perfectamente que eso ocurriría. Dice San Agustín, pero Dios juzgó que era mejor sacar bien del mal y no que permitir la ausencia del mal. Si Dios juzgó que valía la pena correr el riesgo de la libertad del hombre, porque era la única manera en que el hombre podría hacerlo libremente, amar libremente, porque si no, no podría haber hecho seres libres, hubiera hecho como de este mundo solamente un zoológico, donde hubiera puros animales. El rato del Génesis, en el capítulo tercero, dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé había hecho, y dijo a la mujer, ¿cómo es que Dios les ha dicho, no coman de ninguno de los árboles del jardín? El libro del Génesis es un libro histórico, pero también simbólico. Y nos dice que este animal, la serpiente, era astuto, que ahí estaba presente Satanás, que es el animal que provoca más horror. A nadie le gusta encontrarse de repente con una serpiente. Y además es un animal que se queda siempre en la tierra, que se arrastra por la tierra, fue arrojada a la tierra. A pesar de haber sido un ángel de gran perfección, pues ha caído tan bajo que ni siquiera puede erguirse, sino que está reducido al polvo, ese querubín y todos sus secuaces. Y en esa simbología nos dice, acuérdate que el pecado es arrastrarte por el polvo, revolcarte en el fango, es perder tu dignidad de ser espiritual, llamado a la amistad con Dios. Te da una primera falsa ilusión de que te podrás elevar por los cielos, de que podrás igualarte a Dios, pero en realidad te sumirás en el fondo de una ciénaga. Vas a estar prisionero de un nido de víboras del pecado. Y es bueno que nosotros consideremos esta posibilidad porque somos pecadores. Yo recuerdo una vez que fui a era capellán en un colegio de niñas, al lado había otro colegio también de inspiración cristiana, y fueron a decirme que si podía celebrar una misa porque había fallecido un joven, un alumno de preparatoria. Pues fui a la misa, muy bien, muy, muy bien organizada, salió un coro muy bueno de los mismos alumnos. Y cuando me regresaba al colegio, una señora muy enojada me dijo: ¿y por qué usted en la homilía dijo que este joven, que se llamaba Patricio, por qué dijo que Patricio tenía pecados y que teníamos que rezar por sus pecados? ¿Cómo sabe usted que tenía pecado? Le dije: mire, señora, pues la verdad es que yo también sé que usted tiene pecados y que yo tengo pecados y que todos tenemos pecados. No, cuando vamos a la iglesia no decimos: por mi culpa y por mi culpa he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, he pecado mucho. Pues me hizo pensar que realmente como que la señal del pecado, la conciencia del pecado está muy borrada, y no solo del pecado en general, sino del pecado mío. Yo peco, tú pecas. Vamos a conjugar y luego pecar. Nosotros pecamos, ustedes pecan, ellos pecan. Tenemos que excluir de aquí, de esta conjugación, a la Santísima Virgen, porque ella no tiene pecado, ni original, ni mortal, ni venía ningún pecado. Pero fuera de ella, todos los que estamos aquí, todos los mexicanos, todos los americanos, todos los japoneses, todos los alemanes, todos los americanos, todos los ingleses, los franceses, los africanos, los australianos, todos, en todas las culturas, en todas las civilizaciones, desde el hombre prehistórico hasta el hombre del final de los tiempos, todos tenemos pecado. Solamente hay una excepción, ni siquiera de los más grandes santos. Por eso es muy bueno a veces leer también biografías de santos, porque nos damos cuenta de que también tenían pecados, que son pecadores. Como se llama ese libro, Los defectos de los santos, bueno, los pecados de los santos. A lo mejor algunos, como Santa Teresita, parece que no cometieron pecados mortales, pero por supuesto que veniales sí. Y es bueno que revisemos si tú eres un pecador. ¿Sientes la conciencia de ser pecador? ¿Tienes conciencia de haber ofendido a Dios? Por eso ahorita la iglesia nos está constantemente invitando a decir: reconoce tu pecado. Y ahorita en la liturgia cuaresmal, pues no se cantan los cantos normales, que son cantos alegres, sino hay que cantar los cantos penitenciales, que muchos de ellos están inspirados en los que se llaman los salmos penitenciales. Dicen que San Agustín, cuando estaba en el lecho de muerte, decía que por favor le escribieran en grandes letras los salmos penitenciales, por lo menos los cuatro principales salmos penitenciales, y se los pusieran en los muros de su habitación. Está repitiendo esa oración de salmo que nos hace tanto bien, porque nos recuerda nuestra verdad y como que nos libera. Quizá el más conocido de los salmos penitenciales es el Salmo 50, que es el Salmo Miserere. Miserere mei Domine secundum magna misericordiam tuam. Ten compasión de mí, Señor, ten compasión, compadécete de mí. Según la abundancia de tu misericordia, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Lávame a fondo de mi culpa. Señor, escucha mi clamor. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si tomaras en cuenta nuestros pecados, ¿quién, oh Dios, podría resistir? Mas el perdón se halla junto a ti. Yo espero en el Señor, mi alma espera en su palabra. Pues ten misericordia de mí, desde lo más profundo clamo a ti. Pues muy bueno que tengamos conciencia de pecado. Y no estemos siempre buscando pecados en nosotros, pecados ajenos. Ve tú, si vieras tu propio establo, es decir, qué sucio está mi establo. ¿Por qué me voy a poner a ver los pecados de los demás? Es una gran tendencia. Dicen que a veces cuando hay una persona junto a otra, cada una leyendo el periódico, pues uno está viendo el periódico del otro y el otro está viendo el de junto. Dicen: ve tu periódico, no estés viendo el periódico del otro. Yo quiero enterarme de lo que está leyendo el otro. Pues mejor voy a ver mis pecados. en vez de estarme metiendo a averiguar los pecados ajenos y cayendo muchas veces en otro pecado, que es el pecado de curiositas o el pecado del chisme. ¿Y cuál es el origen o cuál es la gama de pecados? Pueden decir, pues hay muchos, como decíamos, los pecados mortales, los pecados veniales, los pecados de omisión, los pecados de pensamiento, de palabra, de obra. O podemos revisar también los pecados capitales, los 7 pecados capitales, que son origen de todos los demás. Pero aquí don Álvaro nos recuerda que a lo mejor podemos fijar nuestra atención en 3, que dice que son las 3 concupiscencias de las que nos habla San Juan. Y dice en una carta: pretende Lucifer que no nos percatemos de que las iniquidades grandes o pequeñas que se oponen al reinado de Cristo en las almas proceden concretamente de que las 3 concupiscencias de las que nos habla San Juan, la soberbia de la vida, la avaricia y la sensualidad, arraigan en el corazón humano como fuerzas devastadoras. A lo mejor unos tenemos más de uno que de otro, de nuestra composición de estas 3 grandes fuerzas devastadoras. Pero todos tenemos las 3. La soberbia de la vida, que tiene como tantas cabezas. Pues orgullo, egoísmo, vanidad, vanagloria, presunción, avaricia, el afán de cosas materiales, el afán de poseer, el afán de dinero, la sensualidad, la lujuria, la gula, la comodidad, se arraigan, están arraigadas en el corazón humano como fuerzas devastadoras. ¿De cuántas veces me han ganado estas fuerzas devastadoras? En vez de estar amando, en vez de estar en Cristo, en el amor a Él y en el amor al prójimo, me ciega la soberbia, la avaricia o la sensualidad. Y procura, sigue diciendo, el padre de la mentira, las acechanzas del demonio, que desde el corazón, desde el fondo del corazón, donde está el mal en el fondo de mi corazón, estos malos deseos irrumpan con virulencia en la conducta personal, aparezcan. Esto es el pecado. Por eso respondí, bueno, lo que voy a hacer, por ejemplo, podría suscribirlo, podría hacerlo, podría decirlo, la Santísima Virgen, la que no tuvo pecado, tendría este sentimiento, diría esta palabra, reaccionaría de esta manera, la que es toda santa, toda buena, toda pura. Y por eso podría decir, bueno, acuérdate, lo que te lleve a la humildad es de Dios, lo que te lleve a la cruz es de Dios, lo que te lleve al amor es de Dios. María nos previene contra esta diabólica estrategia. Hijos míos, provocad eco en el alma de muchos para que oigan con más fuerza la advertencia de nuestro Señor. Del corazón del hombre es de donde salen los malos pensamientos, los homicidios, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Pues lo recordábamos aquí la palabra del Papa Benedicto: Dios desaparece del horizonte de los hombres, se está borrando del horizonte de los hombres. Por eso, pues tristemente ya no hay esta conciencia del pecado, es decir, esto es pecado y pecado mortal. Esta película está llena de pecado. Este pleito que traen estos políticos es pecado. Es pecado, es odio, es resentimiento, es crítica. Esta ley de el matrimonio homosexual, entre comillas, es pecado. Es pecado, pecado, absolutamente pecado. La práctica de la homosexualidad es pecado. Pues si todo eso es pecado, está desapareciendo del horizonte de los hombres. Yo tendré que decir, bueno, afina tú otra vez, empieza siempre por ti. O sea, nos puede servir en ese sentido el ejemplo de San Francisco de Asís, que en su época, pues como en todas las épocas, también había muchísimo pecado, y en aquella época había muchos pecados, como ahora también, de los eclesiásticos. Quizá en otro sentido. Como ese papa Alejandro VI, que tenía varios hijos antes de ser papa, y todavía siendo papa tuvo otros dos. Bueno, pues las cortes eclesiásticas que tenían los territorios de los estados pontificios, pues era una lucha de avaricia y de envidias y de nepotismo, y estaba fatal la iglesia. Y San Francisco de Asís dijo, voy a empezar yo por vivir la pobreza. Pues tendríamos que decir todo. Yo veo muchos pecados, crímenes y esto, y hablo en periódico, y verdaderamente me deprimo, y veo mi familia y también me deprimo. Y si voy a empezar por mí, voy a empezar por limpiarme más yo. Dame un corazón más puro, Señor. Dame el corazón de María. Quítame esto que es envidia, o que es crítica, o que es algo malo, o que es un sentimiento amargo, porque de mi corazón es donde salen los malos pensamientos, es la fuente. Y por eso es muy bueno que hagamos actos de contrición y que reconozcamos nuestro pecado y que digamos así, por mi culpa y por mi culpa y por mi grande culpa. Y mientras decimos por mi culpa y por mi culpa, pues nos damos golpes de pecho y no golpeamos al otro y no le decimos por tu culpa y por tu culpa, no, mi culpa. Y podría decir, ¿y qué pecados? Pues de palabra, mentiras, verdades a medias, autojustificación, o también incluso, como dice el Señor, hasta palabras ociosas, palabras que no tienen sentido. Qué buen sacrificio es el amor, mortificar la lengua, así cállate, ¿por qué sigues hablando? ¿Por qué? Pues no, mejor utilizas tu lengua en hacer el bien y en alabar a Dios, en dar a conocer a Dios y en fomentar todo aquello que une. Cuida tus palabras ociosas. Pecados de obra. Pues cuántos pecados de obra, de obra contra la caridad, porque esta persona, no sé, a lo mejor fui indiferente con ella, porque me cerré, porque la desprecio, porque tengo a esta persona un rechazo, no abro mi corazón hacia ella. Bueno, a lo mejor, pues porque he pecado con cualquiera de los demás pecados, porque he sido una persona injusta, he hecho injusticias de dinero o de, no sé, cualquier cosa material. Y después el gran tema de los pecados de omisión, es bonito ver cómo en el Evangelio, cuando se habla de los que se condenan, pues sobre todo se habla porque no hicieron lo que debían hacer. Las vírgenes necias que no llevaron aceite. El siervo aquel que en vez de poner a producir el talento, lo escondió. O la condena que hace Jesús de tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. ¿Cuántas cosas he dejado de hacer? ¿Cuántas omisiones? A lo mejor, pues, pude haber dicho una palabra de aliento, o pude haber dado doctrina, pude dedicarme a hacer más obras de misericordia, pude haber hecho una corrección fraterna, y pude dedicar mi tiempo a salvar almas. Salva almas. Benedicto XVI decía que era la más importante de las obras de caridad. Más que dar posada al peregrino, o visitar a los enfermos, o consolar a los tristes, decía que lo más importante que podemos hacer por los demás es ayudarlos a salvar sus almas. Salva almas. Cuando Juan Pablo II iba a sus viajes, alguna vez un periodista le preguntó: ¿Y usted sabe cuánto cuestan los viajes del Papa? Y Juan Pablo II le dijo: ¿Y usted sabe cuánto vale un alma? ¿Un alma? ¿Un alma que es librada de las penas del infierno? Y decía: soy portador de un mensaje de salvación. Hay que cualquier gasto de dinero, cualquier esfuerzo por salvar un alma. Pues todos los cristianos deberíamos decir lo mismo: tú eres portador de un mensaje de salvación. Tu inversión de tiempo en la evangelización, en el apostolado, se va a la eternidad. Tiene un valor que jamás acabará, que jamás terminará. Qué buenas inversiones podemos hacer en el cielo. Si es que mi tiempo en la tierra no lo perdí en vanidades o en banalidades. Todas las tardes me las pasaba viendo telenovelas. Oye, pues una hacías algo más de provecho. Pues me dedico a jugar póker. Oye, además de cosas, perder dinero. O voy al bingo. O voy a esos lugares que se han puesto de moda de jugar. Tengo el vicio del juego. Pues ¿por qué no vas a ver algún psiquiatra? A lo mejor te ayuda a que te liberes de esa adicción, que es una adicción, para que ocupes tu tiempo en cosas útiles. Es que es pecado. No, no es pecado. Bueno, a lo mejor sí, es pecado de omisión. Debías haber hecho cosas buenas. Yo no te doy el tiempo para que lo tires por la coladera. Lo que des obras de vida eterna, hagas muchas cosas buenas. Materiales, sí, voy a visitar a una persona que está sola, qué bueno. Voy a llevar un consuelo a un hospital de indigentes, qué bueno. Y voy a salvar almas. Uno de los problemas más graves de nuestro país, más grave, es la ignorancia religiosa. La gente no sabe nada. Ahorita ya no saben ni siquiera el Padre Nuestro. ¿Quién les enseña? Dicen que una de las obligaciones a las que se comprometen los sacerdotes en Polonia cuando se van a ordenar es algo así como a dar 20 horas de clase de religión a la semana. O sea, instruye. Pues yo no sé, pues seguro que sí sabes más de los que no saben nada. O sea, nada de nada. Pues voy a colaborar en mi parroquia con la catequesis. Qué bueno. Voy a buscar una labor social. Qué bueno. Voy a visitar a una amiga que la puedo acercar a Dios. Voy a tratar de que esta persona se confiese en Cuaresma. Me voy a proponer con oración, mortificación y acción que aproveche el tiempo de Cuaresma, que es tiempo de penitencia. ¿Por qué no te confiesas? Y además que cumples el mandamiento de la Iglesia de la confesión y la comunión. Y te vas a sentir muy bien, te vas a liberar de tus pecados. Lo peor no es cometer crímenes, sino no haber realizado el bien que se podría haber hecho. Es el pecado de omisión. Que en el fondo no es sino una falta de amor. Ahora me acuso de mis pecados de omisión. Todo lo que no hice en mi vida. Años y años. Bueno, pero hoy es el primer día del resto de tu vida. Hoy puedes volver a plantearte una vida. ¿Cómo te vas a morir? Pues me voy a morir muy sanito, porque voy a llegar muy fresco al día. No, muérete así como esos árboles que tienen las ramas dobladas por el peso de sus frutos. Dice que te mueras de agotamiento, porque lo diste todo, porque te exprimiste para eso, para sembrar el bien en tu vida. ¿Cuántas cosas buenas? ¿Con cuántas obras se va esta persona? ¿Cómo lo acompañan sus obras en el juicio de Dios? Pues me voy a complicar un poquito la vida, me voy a complicar más la vida. ¿Tengo algo? La primera persona que me dijo que se iba a cambiar de un departamento a una casa pequeña, no una casa grande tampoco, pero el departamento era chiquitito. Y dice: pues ahora que tenemos más espacio, vamos a ver cómo lo aprovechamos, pues para poder hacer el bien, para poder pues hacer algo aquí en este espacio mayor que tenemos. Así que bueno, para hacer alguna reunión, para organizar alguna clase, lo que sea. Pues Opus Dei, Opus Apostolicum, decía también don Álvaro, el Opus Dei no es para sí mismo, sino para la multitud, para hacer una obra de Dios en el mundo, para hacer que Dios esté en los corazones. Pues he pecado mucho, mucho de pensamiento, palabra, obra y visión. Y es mi culpa y le pido perdón a Dios. Y por eso es muy bueno también todos los días terminar el día pidiendo perdón, haciendo un acto de contrición. Hoy también pequé. El justo peca 7 veces, pero cada vez que hago un acto de contrición me purifico. También la misa es un maravilloso acto de contrición. Te voy a pedir perdón con el sacrificio de Cristo por mi culpa y mi culpa y mi culpa y mi culpa. Y no decir la culpa la tiene el gobierno, la tiene el partido político, la tiene, no sé, Dios. ¿Cuántas veces le echa la culpa a Dios? ¿Por qué Dios permite esto? Pues porque no es que lo permita, lo que pasa es que un pecado y otro y otro y otro pues llevan a esto, a él le duele. Y te tiene a ti precisamente para ir purificando el mundo desde la purificación de tu corazón, desde el reconocimiento de tu pecado. Yo soy pecador, todos somos pecadores. Voy a empezar por mí, por la limpieza personal. Voy a evitar el andar viendo otras vidas, porque esas tienen su propio proyecto. La respuesta de Dios es personalísima. Y dice un punto de forja: dirígete a la Virgen y pídele que te haga el regalo de la contrición, de la compunción por tus pecados. Y con esta disposición atrévete a añadir: madre, vida, esperanza mía, condúceme con tu mano. Tú eres inmaculada, tú estás libre, sígueme llevando por este camino tuyo. Y si hay algo ahora en mí que desagrada a mi Padre Dios, concédeme que lo vea y que entre los dos lo arranquemos.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El ángel del Señor.